Bueno, Wirichi, ¿cómo anda?
Buenas tardes. Podría hacer entradas para Maroñas también, ¿no?
Bueno, sí, ni que hablar.
Sí.
Para
hacer honor a Volonté.
A Volonté.
Ahora, una pregunta, sí. ¿No? ¿Las semblanzas son de lo que se imagina Pipo o él los conoció?
No, él imagina.
Él imagina él que Volonté fue así, ¿no?
Él imagina mucho, sí. Sí. No, por ejemplo, se imagina y va, que está sentado en ese sillón de cuero negro con un escocés en la mano.
Cafetines borrosos, ¿eh? Esa imagen me quedó.
Piringundines, ¿no?
Claro, bueno, claro, no lo quise decir así, porque sí. Capaz que no se quiere quemar Pipo, ¿no?
Y no,
claro. Le ha venido él.
Se lo imagina con las pantuflas a mano, ¿no?
Ahora, Volonté es un personaje que tiene una,
sí,
una grajeita histórica,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Es un personaje que tiene un en su haber... Más allá de las rivalidades políticas y de los tiempos, ¿no? ¿Te acordás cuando hicimos aquella columna de si los 90 habían sido neoliberales o no?
Sí.
Volonté tiene, creo, digo, es mi perspectiva, ¿no? Pero en su haber, impulsado la reforma jubilatoria manteniendo una AFAP estatal y presionando para que el régimen fuera mixto y no de pura capitalización individual. Claro, otros, los que están en contra de las AFAPs, eso no lo toman como algo de haber, pero creo que es un personaje bien propio de ese Uruguay negociador, porque también tenemos la idea que solo eso ocurre del lado más, si se quiere, Sanguinetti es el ejemplo de gradualismo, pero la segunda presidencia de Sanguinetti estuvo muy contrapesada, también lo utilizó para su carrera política, por supuesto, pero por esa labor de Volonté, que no solo iba a Maroñas, no, a los cafetines, claro. ¿No? Y él es un gran conocedor de la seguridad social. Ha sido muy criticado también, pero no fue de los ultraliberalizadores ni privatizadores, y creo que es un dato interesante, que cuando pase el tiempo y, digamos, otras generaciones reescriban la historia y la cuenten, se va a valorar eso como... Él era un buen ejemplo de wilsonista en ese sentido, en ese terreno, ¿no? No sé, en otros no conozco la interna del Partido Nacional.
Bien, impecable. Pañuelos de seda al cuello, esa era la pista que te que te daba el nombre Volonté, ¿no? Porque es verdad, lo ves en esta foto.
Pañuelos de seda.
Clásico de Volonté, ¿no? Los pañuelos de
seda. Después lo empezó a usar mucho Yamandú Fau, ¿te acordás? Cuando abandonó, sí, ministro de defensa.
Sí,
después,
claro que lo ubico, sí. pero es del pañuelo de seda.
Empezó
al pecho.
A encajar pañuelito, sí, sí. Sí, me acuerdo en TV Ciudad hablando de la masonería,
sí.
Como un masón que no era masón, pero hablaba de los masones, una cosa muy rara de Fau. ¿No te acordás de eso? No. Tenía pañuelito, sí.
Mirá, que... impecable. Bueno, Quirichi, ¿qué historia tenemos?
Bueno, hoy trajimos una historia que a mí me gustó titularla. Obviamente que es un título para jugar con la audiencia y entre nosotros también. El rebelde de Springfield, ¿no? Y...
No es Flanders, no es Moe,
no
es Homero.
El señor Burns tampoco,
Burns.
¿No? Ni Bart, que no, podría ser el rebelde de Springfield. Porque es una historia de, mirá el año, 1786, ¿no? Es una historia bastante vieja y que está ubicada en el periodo intermedio entre la guerra de independencia norteamericana y su triunfo, con su consecuente revolución también, y la formación de los Estados Unidos de Norteamérica con su Constitución Federal, que va a ser finalmente en 1787, ¿no? Y ahí encontramos un rebelde en Springfield, ¿no? Que atemorizó casi como una especie de jacobino antes de tiempo, atemorizó a los poderes ya norteamericanos, pero no totalmente constituidos porque no estaba la constitución formada, atemorizó con algunos reclamos de corte igualitarista y distributivo que terminaron, bueno, en su condena, luego su absolución y su olvido, pero con la ejecución de varios de sus compañeros y con un momento muy radical de la revolución norteamericana. El rebelde de Springfield se llamaba Daniel Shays. Se escribe S-H-A-Y-S, y Daniel Shays era un veterano de la Guerra de Independencia. Esta es una historia muy común en los Estados Unidos, la de que los veteranos de guerra después no son reconocidos. Es una historia muy común en muchos países, pero sí. Viste que en Estados Unidos se ha dado varias veces con Vietnam, ahora está pasando con la de Irak, ¿no?
Con Corea.
Y bueno, cuando termina la guerra de independencia contra Inglaterra, que dura casi 5 años. En 1781 está definiéndose, en 1783 Inglaterra se retira. Todo esto arrancó, se acordarán, de el 4 de julio de 1776, ¿no? Con aquella declaración de nosotros el pueblo de América, nacidos iguales ante Dios, nos proclamamos independientes y libres y que toda soberanía, toda tiranía debe erradicarse. Un reclamo muy igualitario, republicano, y que llevó a la guerra con Inglaterra. Se ganó esa guerra, también con apoyo de sectores franceses y españoles, que todavía eran monarquía, pero querían debilitar a su rival británico y que perdiera las colonias. Pero luego de la guerra y con la independencia a cuestas, había que construir una nueva nación, y por supuesto que eso implicaba tener una moneda, tener bancos, pagar las deudas y también mantener ciertas estructuras sociales que funcionaban con anterioridad a la guerra de independencia. Daniel Jayce era, aparte de un veterano de guerra, un agricultor, y a mediados de la década del 80 empezó a ocurrir que muchos agricultores que se habían ido a la guerra por diferentes motivos habían descuidado sus, obviamente por la guerra, ¿no?, pero habían descuidado sus cultivos, pero a su vez se había dado una fuerte inflación, no podían pagar los arrendamientos, empezaron a tener deudas y fueron muchos ejecutados por las autoridades, revolucionarias, por los famosos padres fundadores, ejecutadas las tierras, condenados los deudores a prisión. Y muchos de ellos que habían peleado por la independencia, claro, se estaban encontrando con que el nuevo régimen, que insisto, todavía no estaba definido, había todo un debate que fue muy fuerte entre los estados, porque aparte justamente Estados Unidos tiene esa complejidad, ¿no?, de que los del sur eran esclavistas y bastante aristocráticos, los del norte más protestantes, burgueses y comerciales. Había toda una, digamos, una gran discusión. Hamilton, este que yo acabo de nombrar, era el gran promotor del federalismo como poder central, ¿no?, que los estados quedaran sojuzgados de ese poder central, y otros planteaban un poder más autonómico para cada uno de los estados. Bueno, en este contexto, socialmente, hay toda una movida de los agricultores, campesinos, trabajadores también, que endeudados, sin dinero, porque había todo un tema que fue muy importante para el federalismo también: ¿con qué se podía pagar? Entonces, la gente más pobre, o de clase media, trabajadora, pedía la emisión de billetes, ¿no? La emisión de billetes para, bueno, pagar con papel, porque, digamos, la gente común no tiene metálico. Estamos hablando de hace, ¿no?, cuántos siglos atrás, más de 2 siglos, ¿no? Pero es decir, y los comerciantes, los grandes propietarios, querían pagos en metálico y que no se emitieran billetes, porque eso generaba cierto, digamos, descontrol de la economía, mucha liquidez, no eran muy afines a esa forma de manejar la economía. Por lo tanto, empezaron a ejecutarse aquellos que no tenían metálico para pagar, ¿tá? Y se empiezan a dar una serie de rebeliones. Esta va a ser en Massachusetts, ¿tá?, en donde cuando son conducidos los agricultores ante un tribunal de justicia con sus túnicas negras frente al sheriff de Massachusetts, aparece Daniel Jayce con 700 agricultores y les demanda algo así como, yo lo voy a parafrasear, ¿no?, pero bueno, si este pueblo peleó por la independencia, aparte todos los que estaban con él estaban armados, es una característica de Estados Unidos, el pueblo siempre está armado.
Se imagina con, ¿no?, con los pinchos, con el rastrillo.
Exactamente,
¿no?,
pero también con las escopetas, sí, ¿no?, los rifles. Y dice, bueno, si este pueblo peleó por la independencia y por la igualdad ante las leyes, no apliquen leyes hasta que el pueblo no resuelva cómo dar satisfacción a sus demandas básicas. Sí, ¿por qué ahora estos que pelearon van a perder las tierras con las nuevas autoridades? Sí, entonces, frenan la ejecución de los agricultores. El sheriff pide un diálogo allí con el tribunal de estos de las túnicas negras y logran un pequeño triunfo, a lo que se forma un comité, que algunos dicen el comité de Daniel Jayce. No fue tan así en cuanto a su institucionalidad, porque no duró.
No
era el comité de base. Pero
hoy charla.
Toda la gente se acercó porque muchos tenían problemas irresueltos por esta transición, ¿no?, que se estaba dando entre.
Pero se le condona la deuda.
No. Se sí, se le pone una pausa a la ejecución, exactamente. Perfecto. Y algunas autoridades, entre ellas Samuelson, que era muy famoso y era un era considerado de los más radicales, dice que eso no puede pasar, que la ley se tiene que aplicar. Ahora, esto es una polémica muy interesante, ¿no? Bueno, sí, se puede violar la ley contra Inglaterra, que era una monarquía. No, pero ahora somos una república. El que viola la ley de una república merece la muerte, ¿no? Entonces, empieza a venirse y llaman a un coronel, también de la guerra, pero que era parte del ejército. Este era un veterano, Daniel Jay no integraba más la fila del ejército, era un miliciano. El coronel, mira el nombre, Benjamin Lincoln, tiene el nombre, ¿no? Increíble. Reúnen tropas fuera de Massachusetts y van sobre Springfield. Entonces, claro, ahí se paró la ejecución de los agricultores, pero después se reorganizaron las fuerzas, llamémosle, gubernamentales, y Daniel Chase tiene que, digamos, retirarse, se va a Vermont, ¿no? Sufre algunas bajas porque, digamos,
hay enfrentamientos.
Mira, hay enfrentamientos y mueren varios, los terminan, bueno, la historia termina un poco mal, ¿no? A veces tenemos héroes y a veces tenemos derrotados, pero no, también un derrotado puede ser un héroe. Es un personaje interesante. Lo que ocurre es que finalmente los capturan, ¿tá? Logran igual que a los agricultores se les permita pagar, mirá vos, en especie, ¿no? Que se les permita pagar con, bueno, con productos, no con moneda, porque no se hace el papel moneda.
Con su producción.
Pero por lo menos con la producción, pero no pierdan las tierras. ¿Tá? Y a los que habían sido acusados de ser los más violentos en la agitación, los condenan a muerte, ¿no? A Jace, más allá de que Daniel Jace fue el líder, no lo condenan a muerte, lo perdonan, lo obligan a vivir en su tierra, va a morir unos 15 años después en la pobreza, ¿no? Y casi de inmediato, esto es muy interesante también, Thomas Jefferson, que después va a ser presidente de los Estados Unidos, que en ese entonces era embajador en Francia, va a cartearse con sus amistades diciendo, bueno, no está tan mal que de vez en cuando haya alguna rebelión, porque las rebeliones sirven para dinamizar la república. Una república solo de propietarios no sería del todo democrática, y no lo dice irónicamente, ¿no? A veces es necesario un poco de sangre del pueblo y de temor de los poderosos para que la república siga avanzando, ¿no? Con una óptica simpática. Y por otro lado, Benjamin Lincoln, este coronel que los reprimió, dice algo así como, a mí me causa gracia, pero es interesante, estos rebeldes que participaron en la guerra y lograron propiedades, lograron que las propiedades fueran de los americanos, creen que por haber participado no tienen por qué pagar deudas ni cumplir con sus deberes, y que todas las propiedades deberían ser colectivas. Por eso es necesario erradicarlos antes de que se convierta la república en una igualdad de la pobreza.
Pero eso plantean la colectivización de las tierras, ¿no?
No,
pero eso se lo endilga este Benjamin a...
Ve como el temor...
Que el primer paso es que les condone la deuda, el segundo es que ya, hay que colectivizar las tierras.
Como que se sienten demasiado iguales. Sí. Una cosa es que participen en la milicia, ya está, ahora vuelvan a trabajar. Si no pueden pagar, bueno, se las tendrán que arreglar por la vía legal, pero no es necesario que empiecen a tener mayor destaque estos planteos que de fondo son igualitaristas de sectores subalternos ante el poder que se está estableciendo. Finalmente,
¿existía algo así como el fisco?
Estaba creando. Claro, justamente, la aparición de Jace, que es un ejemplo, si querés, de radicalismo, pero como reacción, ¿no? Es decir, por la pobreza, por la situación crítica en la que estaba, la aparición de Jace genera, yo dije el temor, por lo menos la prevención de los más ricos y los más poderosos del nuevo Estados Unidos de hacer una constitución que salvaguarde las propiedades, de planteos que pueden irse a extremos más radicales que terminen en una cosa diferente a lo pensado de una república de propietarios. Y Hamilton, que va a ser uno de los principales redactores de la constitución que se aprueba el año siguiente, va a decir algo muy muy fuerte, ¿no? Va a decir, bueno, visto esto, está claro que hay dos tipos de personas. Dice esta palabra: están los bien nacidos, que son los ricos y exitosos, y está la plebe. Bueno, hagamos una constitución que contemple a ambas, pero cada una en su lugar. ¿no? Le decimos, cuidado, esto no pasa. Y de ahí es que van a ser, y Estados Unidos hasta el día de hoy tiene esa particularidad, ¿no? Un país que tiene un componente republicano muy importante, pero en sí mismo también tiene un componente, la palabra es fea, sonora, pero plutocrático muy importante. Es decir, el poder del dinero tiene mucha fuerza, y en la Constitución se va a prever, por ejemplo, digo una cosa que ustedes todos sabemos, ¿no? Que la Suprema Corte sea vitalicia. No es solo un acá me dicen, ¿pero qué tiene que ver con la plata? No, la idea también se planteó, Hamilton no estuvo de acuerdo, que los senadores fueran vitalicios. La idea es que llegue gente con mucho poder económico a cargos relevantes y no los abandone, porque además esa gente va a ser conservadora. No va a ser estos rebeldes, estos jóvenes. La idea es que sean vitalicios los de la Suprema Corte, va por ese lado. Capaz que te acordás, cuando Roosevelt, por ejemplo, quiso hacer el New Deal, muchas leyes que sacaba el Parlamento, que le costaba mucho que el Congreso aprobara cosas, después la Suprema Corte, ¡ping!, las calificaba de socialistas, de que iban en contra de la propiedad, de los principios de los padres fundadores. Daniel Chase, para cerrar la historia, no fue un padre fundador, pero en algún sentido representa a esos sectores que también hicieron la Revolución Americana, que también lograron la independencia, pero que no llegaron a tener la suficiente capacidad político, económica, de hacer expresar su voz.
Bien. Acá dice alguien que Jefferson en su momento dijo que a cada generación le corresponde una revolución.
Claro, Jefferson fue de los más, por lo menos a nivel teórico, radicales, abiertos, liberales. Pero también Jefferson estaba afuera. No sé cuándo hizo esa, no me acuerdo cuándo es esa cita que dice el oyente, ¿no? El comentario que hace sobre lo de Jace es desde Francia. No sabemos qué hubiera hecho si hubiera visto a los agricultores armados, armando líos.
Qué raro que el cine no agarró nunca, o capaz que sí agarró la historia de Jace, ¿no?
No.
Porque
no.
Es una historia bien cinematográfica.
Es una historia preciosa.
¿Cómo?
Yo lo único que me acuerdo del cine, que vale la pena, aunque es una película muy larga, ¿viste? El Pandillas de Nueva York.
Sí.
Está ambientada en otro contexto. Pero hay una parte que es muy interesante. Estados Unidos también tiene muchas historias de rebeldía re lindas. Y es cuando viene la leva para ir a la guerra de secesión en Nueva York. Que van con un bolillero sacando los nombres, lo que sale. Y viene la gente, rompe con un cristal todo. Y la gente se rebela. Es un desorden total. Hasta que viene el ejército con cañones. ¿Te acordás de eso? Bueno,
sí.
Lo de Jace es 100 años antes. Pero también esa gente que había peleado, que estaba armada, y que el poder del Estado que se está constituyendo logra aplacar y dominar.
Gracias, Gabriel. Dice Néstor, tiene que tener 15 minutos más por semana.
Gracias, Néstor.
Nos vamos, la información continúa en 3-0 y en nuestro sitio web espectador.com.
Suena tremendo, tremendo.
Suena.